Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 4 de julio del año 2013. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un nuevo ciclo. Vamos a analizar y vamos a estudiar y a desenmascarar a uno de los mayores falsos profetas y engendros del diablo que he conocido en muchos años y que se llama Cristian Silva. Supongo que alguno de vosotros conoceréis su sitio web que se llama La Verdad Eterna. Pues vamos a conocer quién es realmente este individuo, lo que ha estado predicando, lo que ahora está enseñando, está engañando a muchas personas, y lo que vamos a hacer es desenmascararle pues en este ciclo de charlas que vamos a comenzar hoy. El que lo quiera tener por escrito, pues ahí entre en mi sitio web y ahí encontrará el documento en formato de libro electrónico PDF. Bien, pero antes de comenzar, como siempre, vamos a pedirle ayuda a Dios, que Él nos guíe con su espíritu a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta reunión que vamos a tener. Te pedimos que la utilices para sacar del error a muchos que han sido engañados por estos falsos profetas, especialmente por este individuo llamado Cristian Silva, que ha engañado a muchas personas predicándose doctrinas de demonios. Gracias, Señor, porque un día nosotros también estuvimos engañados, estuvimos extraviados y tú nos llevaste al conocimiento de la verdadera doctrina, nos llevaste a la luz de la verdadera doctrina. Por eso te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar a muchas más personas a la luz y al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar de quién es Cristian Silva y lo que ha enseñado, lo que enseña ahora. Ahora está enseñando algo muy diferente de lo que enseñaba antes. Yo considero a Cristian Silva uno de los mayores hipócritas, santurrones, embusteros, calumniadores y falsos profetas que he conocido. Tal como voy a demostrar en este ciclo de estudio que comenzamos hoy. Resulta que hace unos días, pues navegando por internet, pues me encontré con el sitio web de este individuo que se conoce como la Verdad Eterna. Y para sorpresa, pues descubro que este individuo pues ha escrito recientemente un documento, por cierto, muy mal escrito, un documento espantoso. Está dividido en 8 partes. Y ese estudio de Cristian Silva está dedicado a injuriar, a calumniar de forma espantosa al apóstol Pablo, al cual difama acusándole de ser un falso profeta, un embustero y un falso apóstol. Si entráis en el sitio web de Cristian Silva, La Verdad Eterna, pues ahí podréis ver ese horroroso documento publicado, también hizo un vídeo muy largo sobre este asunto y también lo tiene escrito ahí en su sitio web. Y es que hace unos meses Cristian Silva enseñaba que el apóstol Pablo pues era un verdadero apóstol del Señor Jesús. Sin embargo, ahora lo que está enseñando es todo lo contrario. ¿Y por qué? Pues esto lo vamos a ver en este estudio, lo vamos a ver más adelante. En este ciclo que comenzamos hoy vamos a analizar lo que enseña Cristian Silva en ese documento que él ha escrito y que, como he dicho, pues está horrorosamente escrito. Este, además de ser un embustero y un falso profeta, es un medio analfabeto, porque no sabe ni escribir. Bien, pues voy a demostrar cuán falso, diabólico y perverso es lo que este hijo del diablo, porque eso es lo que realmente es, un hijo de su padre el diablo, pues enseña sobre el apóstol Pablo. Él lo difama, lo calumnia de una forma espantosa a un verdadero apóstol de Cristo, como era Pablo. Pero no solo esto, hermanos, no solo esto. En este estudio que comenzamos hoy, pues vais a poder comprobar hasta qué grado de cinismo, hipocresía y maldad ha caído este engendro del diablo y falso profeta llamado Cristian Silva. El cual, por cierto, para que no lo sepa, él también tiene aires de grandeza. Se hace pasar nada más y nada menos que por el profeta Elías. Él dice que él es el profeta Elías, basándose en esa profecía de Malaquías, capítulo 4, versos 5 al 6, donde se predice la venida, la llegada del profeta Elías, que, por cierto, Jesús dijo bien clarito que se trataba de Juan el Bautizador. El profeta Elías no vendrá en el futuro. El profeta Elías ya vino y dijo Jesús que era Juan el Bautizador. Por lo tanto, cuando venga cualquier individuo, como el Cristian Silva y otros, enseñando que él es el profeta Elías que tenía que venir, pues sencillamente están mintiendo. Son unos embusteros patológicos, unos dementes con aires de grandeza, unos impostores, ya que se hacen pasar por quien no son. Bien, pero es que no solamente este individuo, este hijo de Satanás, dice que es el profeta Elías. Resulta que él dice también, se proclama como el hermanito de Satanás, el hermano de Satanás. Lo podéis leer, lo podréis ver en un vídeo tremendo que se encuentra en YouTube. En la versión escrita de este estudio, de este documento, podréis ver el enlace donde podréis ver a Cristian Silva proclamando bien clarito que él es el hermano de Satanás. Por consiguiente, a este hijo del diablo, a este hermanito de Satanás, le vamos a desenmascarar y a pulverizar, pero con la espada del Espíritu, que es, como sabéis, la palabra de Dios. Él va a quedar como lo que es realmente, un vulgar falso profeta, un apóstata y un hijo del padre de la mentira, un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Sabéis que la expresión hijo del diablo en el Nuevo Testamento se aplica pues, a ciertos individuos. Pues este es uno de los que se le aplica perfectamente la expresión el hijo del diablo, porque es un embustero, un mentiroso, y todo aquel que es un mentiroso patológico, pues es un hijo de su padre el diablo, el padre de la mentira. Mirad, Cristian Silva es un satánico falso profeta, un falso profeta que merece morir según la santa ley de Dios. Antes de desenmascarar a este hijo del diablo, pues os recomiendo que vayáis a la versión escrita de este documento y vierais, cuando podáis mirarlo, el asombroso vídeo de este falso profeta, un vídeo que hizo en el año 2011, es decir, hace 2 años, en donde, especialmente en el segundo 55 de ese vídeo, Cristian Silva dijo bien clarito que el 15 de Tishri del año 2011, es decir, en el 13 de octubre del 2011, pues se profetizó que iba a venir Cristo, iba a ocurrir el fin del mundo. Y si no se cumplía esa profecía, dijo Cristian Silva, bien clarito, que se proclamaría un falso profeta. Y además declararía que su mensaje es falso. Ahí lo podréis ver en sus propias palabras en ese vídeo. Pues bien, esa fecha del día 13 de octubre del 2011, como ya pasó, estamos ahora 4 de julio de 2013, y Cristian Silva, este engendro del diablo, mintió con todo descaro. Porque él no se proclamó un falso profeta, ni tampoco declaró que su mensaje es falso. Es decir, pues no cumplió su propia promesa, no cumplió su propia palabra. La palabra de este falso profeta mentiroso, de este hipócrita, no vale absolutamente nada. Es pura basura. Y este embustero, este engendro del mal, pues es el cual creen y siguen muchos descerebrados de su secta La Verdad Eterna, y que en realidad pues debería de llamarse La Mentira Desenmascarada, pero de ninguna manera La Verdad Eterna, ya que lo que predican es la mentira. Mirad, después de haber mentido descaradamente este falso profeta, afirmando con toda seguridad que el día 15 de octubre del año 2011 sería el regreso glorioso de Cristo, el fin del mundo, y al no cumplirse en esa fecha, esa profecía, ¿qué hizo Cristian Silva? Pues dio una nueva fecha, y la fecha que dio fue el 22 de octubre del año 2011. Pero resulta que tampoco al no cumplirse esa fecha, lo que él profetizó para esa fecha, y no regresar el Señor, ni ocurrir el fin del mundo, ¿qué hizo este falso profeta? Pues sencillamente dio una nueva fecha, y la fecha que dio fue el 28 de octubre del año 2011. Pero una vez más, nada sucedió. Todo era mentira. El Señor Jesús no regresó en gloria, ni ocurrió, evidentemente, no ocurrió el fin del mundo en octubre del año 2011. Y una vez más, este falso profeta pues mintió como buen hijo del padre de la mentira que es. Y que además es el hermano del diablo, de Satanás, como dijo él ahí en ese vídeo. Y evidentemente, al ser el hermano de Satanás, pues tiene que mentir igual que su hermanito Satanás. Porque sencillamente forman parte de la misma familia de embusteros. Esto es muy importante que lo entendamos. Mirad, el falso profeta Cristian Silva no dio ninguna opinión personal respecto al asunto de la venida del Señor y del fin del mundo. Cristian Silva lo que hizo es dar unas fechas, que según él, el mismo Jesús le entregó. Eso es lo que dice Cristian Silva, que el propio Cristo le entregó esas fechas. Es decir, este falso profeta pretendió hablar de parte de Dios, acusando nada más y nada menos que al propio Hijo de Dios de que él le dio esas fechas falsas. Esto es gravísimo. Y por lo tanto, hermanos, el mentiroso de Cristian Silva lo que hizo es profetizar, profetizó en falso, poniendo en boca del Señor Jesús esa burda y falsa profecía. Porque atención, fijaos bien, una cosa es dar una opinión personal sobre lo que uno cree que podría ocurrir en tal fecha y por tanto equivocarnos, equivocarnos después, como seres humanos que somos, en cuestiones de opiniones personales, de afirmaciones, pues nos podemos equivocar. Pero otra cosa muy diferente, atención, otra cosa muy diferente, es decir, que Dios o el propio Jesús le reveló, le dio esa fecha. Y esto es crucial que lo tengamos claro. Mira, vamos a leer lo que dijo este embustero Cristian Silva, lo que él escribió en su sitio web, ahí en el año 2011. Él dijo lo siguiente: amados hermanos de la verdad eterna, hemos profetizado, predicado y publicado y cantado que Yeshua vendía este 15 de Tishri del 2011. Sin embargo, no ha venido. ¿Y por qué? ¿Quién nos dio esa fecha? Hemos hablado de parte de Jehová de los ejércitos, y fijaos lo que dice. Absolutamente. Él reconoce que esa fecha se la entregó Cristo. Este mensaje, fijaos lo que dice, este mensaje es de Yeshua mismo. Es decir, según él, fue el propio Cristo quien le entregó ese mensaje y quien le dio esas fechas falsas. Y sigue diciendo Cristian Silva: la prueba comenzó con el 15 de Tishri y va a durar por 15 días, llegando hasta la venida del Señor el 30 de Tishri del 2011, es decir, el viernes 28 de octubre. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y fijad lo que dice ahora Cristian Silva, poniendo en boca de Jesús estas falsas palabras: he aquí, yo vengo el 30 de Tishri, retén mi enseñanza de la verdad eterna que te di, para que ninguno tome tu corona. Y sigue diciendo Cristian Silva: Yeshua dijo que viene en el día y la hora que nadie sabe, o sea, en el periodo en donde la luna no se ve. Será el 30 de Tishri del 2011. La destrucción viene el 30 de Tishri, viernes 28 de octubre. El día jueves 29 de Tisri, es decir, el jueves 27 de octubre, proclamamos día de santa convocación en vigilia, sin ayuno, para esperar de los cielos a Yeshua y a su Padre. Donde estés, solo o con hermanos, espera en vigilia y oración al Señor, mirando al cielo como los testigos, en búsqueda de la señal que da comienzo al mes. En el día escondido que nadie sabe, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, vendrá nuestro Señor. La vigilia comienza el jueves hasta que el Señor se manifieste. Espéralo con absoluta confianza, Él vendrá y no tardará. Hasta aquí lo que escribió este hijo del diablo, este embustero llamado Cristian Silva. Pues bien, vamos a analizar lo que este hijo del diablo escribió. Mirad, este falso profeta, este mentiroso, afirmó bien clarito que él profetizó y que habló en el nombre del Señor. Él lo reconoce. Él dijo bien clarito que ese mensaje que ha estado predicando durante varios años venía de parte de Jesús mismo. Esto significa que este hijo del diablo es un auténtico falso profeta. Un auténtico falso profeta. En todo el sentido bíblico de la palabra. Y esto, repito, nada de dar opiniones personales. Este engendro del mal, sencillamente, lo que hizo es pretender hablar en nombre de Dios y de Jesucristo, acusando al propio Jesús de haberle dado esas fechas falsas. Ya que, como sabemos, nada sucedió en esas fechas. Esto es de una gravedad espantosa, que demuestra hasta qué grado de maldad ha caído el falso profeta Cristian Silva. Mirad, este mentiroso proclamó repetidamente que el viernes 28 de octubre del 2011 vendría el fin del mundo y que Jesús pues regresaría en gloria ese día. Y por si esto fuera poco, este hijo de Satanás puso en boca de Jesús pues esas palabras, estas palabras que he mencionado antes. Él dijo: yo vengo el 30 de Tishri, rete mi enseñanza de la verdad eterna que te di, para que ninguno tome tu corona. Y esto es gravísimo, porque este hijo de Satanás afirmó que es Jesús mismo quien le entregó ese mensaje, que le dio esa fecha del 28 de octubre del 2011. Una fecha que fue absolutamente falsa, que, como sabemos, nada, absolutamente nada ocurrió, nada de lo que profetizó este embustero ocurrió. Ahora bien, proclamó públicamente Cristian Silva que él es un falso profeta y que su mensaje era una total falsedad, tal como él prometió hacer si no se cumplían esas profecías. Pues de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Este engendro de la mentira, este embustero patológico, disfrazado de santurrón hipócrita, no cumplió su palabra. Él jamás reconoció su error públicamente. Al contrario, él aún se cree un profeta de Dios, un maestro de la palabra. Él se sigue creyendo que es el profeta Elías. Con lo cual, pues mucha mayor condenación va a caer sobre él. Mirad, este hijo del diablo, este hipócrita, que es de una santurronería nauseabunda, pues se dedica ahora en su sitio web a predicar la ley de Dios, la santa ley de Dios. Pues bien, vamos a ver lo que dice la santa ley de Dios sobre los falsos profetas, como Cristian Silva. Mirad, escuchad atentamente lo que dice la Torá, la santa ley de Dios, sobre los falsos profetas. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 18, versos 20 al 22, pues leemos lo siguiente: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado? Y dice el Señor: si el profeta hablar en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Pues bien, este engendro del diablo llamado Cristian Silva dijo hablar en nombre del Señor, profetizando en falso, y por tanto, según la santa ley de Dios, ¿qué ha de ocurrir con este falso profeta llamado Cristian Silva? Pues este falso profeta ha de morir. ¿Entendéis? Este embustero e impostor debería de morir según la santa ley de Dios, que Dios dio por medio de Moisés, por profetizar en falso. y además por lanzar también falso testimonio contra un santo apóstol, un apóstol del Señor Jesús, llamado Pablo. Ya que Cristian Silva, pues sencillamente está quebrantando de forma descarada el mandamiento de Dios que prohíbe dar falso testimonio. El falso profeta Cristian Silva es, por tanto, un inicuo. Para el que no lo sepa, la palabra inicuo significa sin ley, por quebrantar una y otra vez la santa ley de Dios. Ahora bien, hermanos, ¿por qué este hipócrita santurrón que tanto predica la ley de Dios en su página web no la cumple? ¿Por qué no cumple la ley de Dios, lo que él dice creer? Lo que debía hacer este falso profeta es cumplir la ley de Dios y matarse él mismo, tal como Dios demanda en su santa ley. Y si Cristian Silva no se suicida y nadie de su secta de idiotas descerebrados le mata por ser un falso profeta, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que Dios mismo le va a matar a Cristian Silva, porque Dios es justo y cumple su santa ley. Pero Dios le matará en la segunda muerte, es decir, en el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos y falsos profetas como Cristian Silva. Vamos a leerlo y con esto ya termino la primera parte. Vámonos a este impresionante pasaje del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 8, que dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, es lo que le espera en la segunda muerte, por quebrantar de forma tan descarada y tan diabólica la santa ley de Dios. El destino de todos los falsos profetas es la muerte. Y si en este mundo no experimenta la primera muerte, no es ejecutado, pues será el propio Dios quien lo ejecutará, la muerte segunda. Por ser tan blasfemo, tan falso profeta, tan calumniador e injuriador. Y lo peor de todo es que se hace pasar por santo y por profeta de Dios. Estos son los peores hijos del diablo. Los que aparentemente parecen cristianos, parecen santos, pero enseñan doctrinas de demonios, se creen gente importante, se creen profetas de Dios, se creen alguien importante, y resulta que son emisarios de Satanás. Y por cierto, me recuerda a otro, ya sabéis quién es. Bien, pues hasta aquí, hermanos, esta primera parte dedicada al falso profeta Cristian Silva. Si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, también podéis preguntar en el chat. Pues adelante, hermanos, podéis comentar lo que queráis.
Hermanos, ¿y todo este Cristian Silva es brasileño?
No, Cristian Silva es argentino y vive en Estados Unidos. Creo que vive en California.
Pues el mundo está lleno de profetas como él.
Sí, bueno, de falsos profetas. Así es. Hay muchos falsos profetas que ya lo profetizó Jesús, que se aparecerían muchos falsos profetas, levantarían falsos profetas que engañarían a muchos. Pues Cristian Silva es uno de estos falsos profetas. Pero además en todo el sentido bíblico de la palabra, ¿eh? Porque esto es muy importante. Una cosa es dar una opinión personal. Yo a veces he creído, he dado fechas sobre que yo creo cuando va a ser el fin del mundo o va a ocurrir algo, pero eran opiniones personales. Jamás he dicho que ha sido una revelación de Dios, que Cristo me lo ha revelado, que Dios me ha dado alguna fecha. Siempre han sido opiniones personales y tenemos que siempre saber diferenciar entre eso, entre dar una opinión personal y dar una profecía en el nombre del Señor. Aquel que dice hablar en nombre del Señor y da una profecía y no se cumple lo que ha dicho, entonces es un auténtico falso profeta que merece la muerte. Y eso es lo que ocurrió con Cristian Silva. Varias veces profetizó la venida del Señor y el fin del mundo para el año 2011, y como sabéis, pues toda una mentira, no se cumple. Ya sabéis que si este estudio, este ciclo lo queréis tener por escrito, pues se encuentra en mi sitio web, es el último documento que he escrito.
Eso también, hermano, de las revelaciones que tienen los pastores, esto es también lo manejan mucho los pentecostales, ¿no?
Sin ninguna duda. Los pentecostales son una manada de falsos profetas también. Muchos de ellos dicen hablar en nombre de Dios porque Dios me ha revelado esto, Dios me ha revelado otro, ¿no? El propio Omar también es un falso profeta, ¿no? El propio Omar ha dicho muchas veces que Dios le ha revelado tal cosa, que Dios le ha hablado por sueños, que le ha dicho esto, Dios le ha dicho lo otro, y luego todo era mentira. Sabéis, hace 2 días yo he hablado con Omar y me confesó, me dijo que todo era mentira, todo se lo inventó él. Por lo tanto, Omar también es un falso profeta.
Es que, hermano, jugar así con esas cosas, pues la verdad es un tema pues que está condenando pues a su salvación de alguna manera.
Claro, así es. O sea, ¿qué dice la santa ley de Dios? No dirás falso testimonio. Si es que, claro, como hay muchos que dicen que ya la ley de Dios no existe, que fue abolida la santa ley de Dios, hay una doctrina absolutamente satánica, una doctrina de demonios muy extendida en el sistema de iglesia apóstata, que es enseñar eso, de que la ley de Dios, Cristo la abolió cuando murió. Que ya no existe la ley de Dios. Y claro, como no existe la ley de Dios, dicen ellos, pues ya puedes decir perfectamente falso testimonio, puedes asesinar, etcétera, etcétera. Como no existe, según ellos, la ley de Dios, ya fue abolida, pues entonces a decir falso testimonio y a pecar todo lo que se pueda. Esa es una de las mayores enseñanzas de Satanás, aparte del pretribulacionismo, una de las mayores enseñanzas de Satanás infiltradas en las iglesias apóstatas. Y hay muchos apóstatas que se hacen pasar por maestros, por eruditos, que enseñan esa mentira satánica, de que la ley de Dios, Cristo la abolió cuando murió. Ya, y además el propio Jesús lo dijo bien clarito, que él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Y la ley de Dios no está abolida. Él sigue absolutamente en vigencia.
Pero, ¿qué tal el diezmo y la mayordomía, hermano? Eso sí, está presente, ¿eh?
Efectivamente, cogen lo que les interesa del Antiguo Testamento, de la ley. El tema del diezmo, lo que hacen es, como sabéis, deformarlo. Se han inventado un diezmo falso, pervertido, que no tiene que ver nada con el verdadero diezmo. Y solamente pues para sacar dinero, robar dinero a la gente. Y ese es el sistema de iglesia, apóstata, hermanos. O sea, hay mucho falso profeta suelto, mucho zumbao, personas que se creen alguien importante, que se creen algún profeta, que se creen Jesucristo, que se creen alguien, pues eso, con importancia. Y no son nada. Son solamente una pandilla de mentirosos.
También las falsas sanaciones, ¿no?
Así es. Es uno de los dones espirituales que más ha sido falsificado en el sistema de iglesia apóstata, especialmente en el pentecostalismo. El don de sanidades. Ya sabéis cómo este engendro del diablo llamado J.J. Ávila, que murió hace unos días, cómo falsificó el don de sanidades y otros montones, cientos y cientos de falsos evangelistas, falsos pastores pentecostales, que igual, que pervierten el don de sanidades. Lo que ellos practican en sus shows, pues no tiene que ver nada con el verdadero don de sanidades. Cristo sanaba de verdad. Los apóstoles de Cristo sanaban de verdad. Hay personas que eran leprosas, eran mancos, que eran cojos, que eran ciegos, eran completamente curados. Y estos embusteros, estos farsantes, pues no curan de ninguna manera. Lo que hacen son parodias, parodias diabólicas del don de sanidades.
Inclusive practican la posición de manos, ¿no, hermano? Y empiezan a exclamar y a gritar y supuestamente ya son salvos, que ya estén sanos.
Efectivamente, hermano. Así es. Les encanta los gritos a los pentecostales. En los cultos pentecostales, como ya sabéis, se grita de forma espantosa. Cuando lo que dice la escritura bien claro es que quitemos de nosotros la gritería, los gritos, lo dijo el apóstol Pablo. Y es algo que no practican en las setas pentecostales.
La verdad es que es una de las sectas más asquerosas que existen, hermano.
El pentecostalismo, sí, muchas veces lo he dicho y es así. Están al servicio de Satanás. Es satanismo, es kundalini disfrazado de cristianismo. Ya sabéis lo que es el kundalini, para el que no lo sepa, es una de las religiones satánicas de la India, el kundalini, y es exactamente igual que el pentecostalismo. El kundalini es pentecostalismo. Hay un vídeo muy bueno en YouTube, no sé si lo habréis visto alguna vez, de un evangélico, donde esto lo demuestra bien clarito. Es la similitud del kundalini con el pentecostalismo. Es lo mismo.
Hermano Tito, ya todo esto, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la situación allá en España?
Pues la situación económica, pues mal, mala. Yo personalmente pues no me puedo quejar, yo de momento tengo trabajo. Aunque no gano mucho, pero tengo mi trabajo. Pero aquí la situación económica muy mala. La situación política también mala. Como muchos países, hermano. O sea, todas estas naciones pues están dirigiendo al... Tiene que haber un caos. Un caos para implantarse, cuando se implante el gobierno de la bestia, que como sabemos no va a ser mundial. Va a reinar sobre 10 naciones, 10 reyes. Yo personalmente, como sabéis, yo ya no enseño ni creo en esa patraña de un gobierno mundial de la bestia. Antes lo creía, antes lo enseñaba, pero hace unas semanas, pues descubriendo, estudiando la escritura, pues que eso no es cierto. La bestia va a gobernar sobre 10 reyes, 10 naciones, pero no sobre el mundo entero.
Hermano Tito,
Sí, hermano.
qué curiosa observación, qué curiosa observación voy a hacer. Cuando usted empezó todo esto, empezaron, se acuerda de Lolo y de Omar, y ahora pues otra vez solos, hermano.
Sí, pero bueno, a mí eso no me importa. Además, solo no estamos. Siempre habrá un hermano que son. Hay hermanos que son fieles a la verdad. Conocemos la verdad. Seguimos firmes en la fe. Y nunca el que es un verdadero hijo de Dios nunca está solo. Porque tiene a Dios, tiene el Padre y al Hijo. Y nunca estamos solos, ni nos sentimos solos. ¿Que siempre habrá falsos hermanos? Pues sí. El propio Pablo lo dijo bien claro. Que había estado también entre falsos hermanos. O sea, lo mismo ocurre ahora, ¿no?
Hermano, el ejemplo más claro es el Judas, no fue el que vendió al
Claro,
Señor.
claro. Efectivamente, era un. Cristo lo escogió. Cristo escogió a Judas. O sea, Jesús sabía perfectamente quién era Judas. Y lo escogió. El Judas también tenía que cumplir una profecía, claro. Para que la escritura se cumpliese. Pero era un falso apóstol, un falso hermano. Ninguno de los apóstoles sospechaba, sin ninguna duda, de Judas. No sospechaban de él, de que era un traidor. Y un hipócrita. Y siempre tiene que haber algún Judas. Y siempre en el pueblo de Dios tiene que haber siempre algún Judas. O varios Judas.
Pero esa gente todo lo hace por el momento, por la avaricia, y después llega un punto en el que pues nada de lo que lograron, hicieron o hayan sentido, o sea, todo lo bien que se sintieron en ese momento o el dinero que hayan ganado, pues les alcanza para recompensar, ¿no? O compensar todo lo mal que se sienten, porque pues inclusive el mismo Judas se mató, se quitó la vida, ¿no?
Efectivamente, él cuando ya se dio cuenta de que había entregado a un inocente, que era Jesús, pues el remordimiento le llevó a quitarse la vida. Eso es lo que ocurre con muchos a veces. Tienen el remordimiento de que son culpables de la muerte de un inocente y se quitan la vida. Entonces, lo que pasó con Judas. Jesús le llamó a Judas, como sabéis, el hijo de perdición. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Curiosamente, el mismo título que el apóstol Pablo le dio al hombre de pecado, también le llamó el hijo de perdición, indicando así que el hombre de pecado también es un falso apóstol, ha infiltrado la cristiandad, un líder religioso, que se hace pasar por apóstol de Cristo, como es el papado. Sabéis que el poder papal, para el que no lo sepa, también dice que es apóstol. Los papas, el poder papal, se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y son falsos apóstoles, evidentemente.
Tito, mano, ese título que estás diciendo
Sí,
que es muy apostolado, todo el mundo es apóstol.
Sí, hay muchos por ahí que dicen que son apóstoles. O sea, lo sabéis, en el SIA, apóstol tal, se autodenominan apóstoles y son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De modo que no se extrañe que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Así son los falsos apóstoles. Creo que el hermano Capi quería decir algo, hermano.
Sí, te quería
¿Capi?
decir, si has mirado en el vídeo que inserté, el último, el antiúltimo, no sé si era el último, inserté dos, ¿no? Pero uno de los paposos sí que está bien, hasta se divierte uno mirando, mira.
Sí, bueno, el vídeo, ese vídeo que has publicado en el foro ya lo conocía yo de hace 2 años aproximadamente. Ya se hizo muy famoso el vídeo. El de la caída de la imagen esa del muñeco y el otro ya menos, no le conocía, pero muy gracioso y la verdad es que es patético, ¿no? Como los pobres católicos, los paposos, pues dan culto a ese tipo de imágenes, ¿no? Que son de yeso, de madera, y la Biblia dice bien claro, la escritura, pues los que dan culto a ese tipo de imágenes, pues son tan tontos y que vamos, son idólatras, claro.
Sí, pero lo que más llama la atención es las monjas como gritaban, como si hubiera muerto alguien, mira.
Claro, claro, hermano. Porque creen que la imagen tiene un poder y la imagen pues representa al santo, a la persona, y le dan a esa imagen pues un poder.
Como cristianos es muy bonito obedecer la ley de Dios, ¿no es así, hermanos?
Los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, cumplimos la ley. El que ama al prójimo cumple la ley. El que ama al prójimo nunca dice falso testimonio. Cumplí la ley perfectamente. Entonces, hay personas pues que dicen que la ley pues que fue abolida, ya no existe. Y como según ellos la ley fue abolida, pues entonces pueden pecar perfectamente. Y pueden quebrantar la ley. Esos son los que llama la Biblia, la Escritura, los inicuos. Los sin ley. El inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese inicuo, ese hombre de pecado profetizado por Pablo, es alguien que enseña que la ley de Dios fue abolida. Y que ya la ley, pues ya no existe la ley de Dios. Ese es el inicuo.
Es que existen los dos extremos, ¿no? El judaizante, que sería lo contrario, el antagónico, pues sería el inicuo.
Efectivamente, luego están los que enseñan que para ser salvos tienes que guardar las obras de la ley, tienes que obedecer la ley, circuncidarte para ser salvo y guardar toda la ley. Esos son los famosos judaizantes. Existían en el siglo I y también existen actualmente. Por lo tanto, los dos extremos son falsos. Los dos extremos son malos. Nosotros los cristianos hemos muerto la ley, pero no que la ley ha muerto. Somos nosotros los que hemos muerto la ley. Y estamos bajo la ley de Cristo. Como dijo Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Nosotros, por supuesto que estamos bajo la ley de Dios, que es la ley de Cristo. Pero no estamos bajo la ley de Moisés, dada por Dios a través de Moisés, porque hemos muerto a esa ley. Sin embargo, guardamos los mandamientos de Dios, los que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el del sábado no, porque el Nuevo Testamento nunca dice que los cristianos pues tengamos que guardar el sábado. Pero el resto de mandamientos sí. Entonces, aquel que no guarda los mandamientos de Dios, pues sencillamente no es un verdadero cristiano.
Hermano Tito, ¿muerto a la ley es lo mismo que muerto por la ley?
Muy buena pregunta. Si muerto a la ley o muerto por la ley, muerto a la ley, pues más o menos sí, es lo mismo. La ley lo que hace es matarnos, nos condena a muerte y nos mata. Y después nos lleva a Cristo y Cristo es el que nos da la vida. La ley nos condena, nos mata. Y hemos muerto a la ley también. La ley ya no tiene ningún dominio sobre nosotros. ¿Qué significa de que la ley ya no tiene ningún dominio sobre nosotros? Pues que ya no nos puede condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley no te puede condenar, porque no estás bajo ella. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, no nos puede condenar la ley. Pero eso no significa que no tengamos que guardar los mandamientos de Dios. Por supuesto que guardamos los mandamientos de Dios. Como el no asesinar, no robar, no dar falso testimonio, no tener dioses falsos. Eso, por supuesto, que cumplimos la ley.
Sí, porque una cosa es caer en pecado y otra es vivir en pecado, ¿no?
Efectivamente, los que viven en pecado es porque nunca han conocido a Dios. Los que están practicando el pecado es porque no han conocido a Dios. Y otra cosa diferente es caer en pecado, dejarse caer en la tentación. Y entonces, si pecamos, como dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, el hecho de que seamos cristianos, eso no significa que no podamos pecar. Claro que podemos pecar. Aunque no estemos practicando el pecado, pues por supuesto que podemos caer en pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley de Dios.
Hermano, ¿a qué se refiere la propiciación?
Él es propiciación por nuestros pecados, es decir, Él es el para el que lo entendamos, el que con su sangre, su sacrificio, cubre nuestros pecados y quita nuestros pecados. El propiciatorio era donde pues caía la sangre de los animales, y entonces era propicio para Dios. Dios aceptaba ese sacrificio. Entonces ocurre que con la sangre de Cristo, pues es propiciación por nuestros pecados, porque quita nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, es propiciación por nuestros pecados. No solamente los cubre, sino que los quita. ¿Sí?
¿Cuál es la propiciación en sí, hermano? ¿El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo o la sangre? ¿O qué viene siendo la propiciación?
Pues el sacrificio de la sangre. O sea, ¿cómo fue sacrificado Cristo? Por derramando su sangre. Entonces, su sacrificio, Él vino para dar su vida en rescate de muchos. Él es, por tanto, propiciación por nuestros pecados. Eso es lo que significa el sacrificio. Es el sacrificio de Jesús. Igual que el arca del pacto tenía el propiciatorio, era el propiciatorio también, pues Jesús es, por así decirlo, nuestro arca, ¿no? Y es propiciación también por nuestros pecados.
Entonces Él es el que quita el pecado del mundo, Señor Jesucristo.
Efectivamente, por eso dijo Juan el Bautizador, cuando vio a Jesús, cuando Jesús se fue a bautizar, dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía perfectamente que Jesús era el Mesías, era el que iba a ser de la propiciación por nuestros pecados. El Cordero sin mancha que habría de ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Eso lo sabía Juan el Bautizador. Porque él conocía muy bien Isaías, la profecía de Isaías 53. Lo conocía muy bien. Juan conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, cuando vio a Jesús, pues supo que Él es ese Cordero de Dios, que Él era ese Mesías que tenía que venir a morir.
Y es por eso que por medio de Cristo tenemos paz con Dios.
Efectivamente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es, hermano. Sí, dime, hermano.
Y la fe es creer que Jesús es el Hijo de Dios y resucitó. Que Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, ¿no? Lo resucitó de la muerte.
Si queréis, efectivamente, si queréis una definición la más perfecta sobre la fe, la que aparece en Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es la certeza, la seguridad de lo que estamos esperando. La convicción de lo que no se ve, que todavía no lo estamos viendo, todavía no hemos visto el reino de Dios, con poder. Pues el creer en confiar en esto, eso es la fe. Bueno, mañana día 5 tenemos la siguiente charla bíblica. Mañana tenemos charla. Y la siguiente será el día 11. Ahí está puesto en el calendario de este mes de julio.
Tito, vaya yo al calendario. Era el 3, el 6, el 7, el 12 y el 13.
Sí, es que lo tengo que cambiar hoy, hermano.
Cambié el calendario. Cambiaste, entonces voy a mirar.
Sí, míralo. Actualiza, mira, entra a la página y verás que es el 4, el 5, el 11, el 12, el 20, el 26, el 27 y el 31. Esos son los días que vamos a tener charlita.
Vale, de acuerdo, voy a mirarlo porque tenía cambiado. Ayer estuve y no fue, y hoy se me pasó, ¿sabes? Estuve trabajando, se me pasó, si no...
Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis, el estudio que hemos tenido hoy, la primera parte... Si queréis el documento entero, por escrito, pues ya lo podéis descargar. Ahí lo tenéis en mi sitio web. El estudio este desenmascarando al falso profeta Cristian Silva. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta tardita que hemos tenido, esta tertulia y este estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro, por la reunión que hemos tenido. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que vivimos en el medio de la apostasía. En medio de falsos hermanos, de apostasía, en medio de falsas doctrinas, en esta Babilonia la grande. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser fieles hasta el final, fieles hasta la muerte. Sabemos que solamente el que sea fiel hasta la muerte, tú le darás la corona de la vida. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana 5 tenemos la siguiente reunión, aquí en la sala de charlas. Pues gracias por haber estado, hermanos, y ya sabéis, perseverando hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos. Gracias.